Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, la justicia de crimen organizado viene analizando desde hace algunas semanas una serie de denuncias sobre irregularidades comprobadas y presuntos ilícitos en distintas unidades ejecutoras de ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Los datos fueron elevados por los 5 partidos de la oposición al término de la actuación de la comisión investigadora que funcionó en Cámara de Diputados, pero que se considera no pudo avanzar todo lo que hubiera podido. El Frente Amplio se negó a votar una prórroga a su plazo de funcionamiento y ahora blancos, colorados, independientes, Unidad Popular y el Partido de la Gente buscarán responsabilidades políticas. Lo harán en una doble interpelación en la jornada de mañana a los ministros de Salud y de Trabajo, Basso y Muro, respectivamente. El planteo será concreto, se preguntará lo que no se pudo preguntar. Por eso ya estamos en comunicación telefónica con el diputado nacionalista Martín Lema, a quien ya recibimos. ¿Cómo te va, Martín? ¿Andás bien?
¿Cómo andás, Daniel, Fabián?
Bueno, ¿andás bien? ¿Todo tranquilo?
Por suerte, no.
Claro, porque estás trabajando y preparándote para todo esto que se viene, ¿no? Bueno, arranquemos.
Estoy estudiando y procesando.
Claro, me imagino todos los detalles. ¿Se preguntará lo que no se pudo preguntar? Por ejemplo. Hablo dos puntos y adelante. No, lo más destacable, lo que te parezca más destacable.
Bueno, a ver, voy a empezar por lo último que trató la comisión investigadora con respecto a la denominada estafa alfonasa. La realidad es que los testimonios que se venían recogiendo eran testimonios alarmantes, en donde no quedó claro las responsabilidades que hubo dentro del BPS o dentro de la Junasa y en el ejercicio de los controles, y no quedó claro qué funcionarios que de repente podían estar habilitados en cuanto al tener la clave para provocar un cambio de prestador por parte de un usuario. No quedó claro qué responsabilidad, cómo llegaron los datos de los usuarios a quienes eran los intermediarios entre los prestadores y los socios. Esto no es un dato menor, porque la jefa de afiliación del BPS, una de las cosas que establecía era que muchas veces los usuarios iban a hacer denuncias porque de un día para el otro se encontraban en otro prestador, y nunca se pudo esclarecer cómo fue de que un usuario un día para el otro, sin su consentimiento, pasaba a estar de un prestador al otro.
Claro.
Y que en realidad una de las cosas que decía la jefa de afiliaciones, claro, es que en vez de ir hacia la Junasa como denuncia para que aplique sanciones, solamente iba a la Junasa del BPS como un cambio mutual.
Claro.
Entonces, lo está diciendo la jefa de afiliaciones que estaba en el año 2015.
Sí, sí.
Ante esto no conocemos investigaciones administrativas, no conocemos si se hizo una auditoría, porque supuestamente se hizo una auditoría, pero cuando la solicitamos, la auditoría no aparece. Otros jerarcas del BPS dijeron que tenían conocimiento que se estaba desarrollando una auditoría, pero no conocieron los resultados.
Tremendo.
Entonces, acá hay una clara responsabilidad política, porque aparte, no nos olvidemos de que nuevamente se suspende la apertura del corralito mutual.
Uh-huh.
Y eso produce la inoperancia del gobierno. Entonces, por segundo año consecutivo, los usuarios son las víctimas.
Claro.
de que el gobierno no pueda con una manga de sinvergüenza.
Como lo dijo Vázquez, mañana, propiamente dicho.
Mañana vamos a hablar de algunas sinvergüenzadas que se han dado y vamos a intentar de que quede claro, a ver, ¿quiénes son los sinvergüenzas?
Claro.
Daniel.
Claro.
O sea, porque yo no quiero que el presidente hable en abstracto.
Claro.
Y que me diga que una manga de sinvergüenzas son los que impiden que haya apertura correcta como tal. Yo quiero que me expliquen entonces, si el presidente de la República dice,
claro,
que hay una manga de sinvergüenzas,
¿quiénes son?
No tengo por qué desacreditar, debe haber una manga de sinvergüenzas. Ahora, tenemos el derecho a saber quiénes, claro, son, con nombre y apellido, claro, la manga de sinvergüenzas que impiden que las personas se puedan cambiar libremente el prestador de salud, por ejemplo.
Sí, sí, si admitís como Vázquez que hay una manga de sinvergüenzas, tenés que tener un leve conocimiento. Primero, tenés que tener el conocimiento absoluto de que hay una manga de sinvergüenzas, si no, no lo vas a decir, sobre todo si sos mandatario, desde luego, en ningún caso, pero siendo mandatario aún menos. Y no es menor el hecho de que lo diga un mandatario que es doctor, que es un empresario de la medicina, que conoce seguramente a mucha gente del entorno. No digo que sepa quiénes son exactamente, su número de cédula, pero digo, le doy todo el crédito al presidente, que es médico, que conoce a la comunidad médica uruguaya, de que al decir, por motu propio, que hay una manga de sinvergüenzas en el medio, debe tener algún dato concreto y, como dice Martín, debería comunicarlo con todos los detalles, ¿no?
Por supuesto. Yo creo que, igual más, ¿no?, tanto en el FONASA como en ACE, un profundo sentimiento de impunidad de muchas personas que ocuparon cargos de jerarquía. Una situación de descontrol, porque los controles prácticamente ni aparecieron, y hubo amiguismo. Claro. En ACE claramente hubo amiguismo, y nosotros mañana vamos a llevar, como nos gusta hacer, la documentación que expresa y los fundamentos que expresan una afirmación de estas características, como lo hemos hecho ya en varias oportunidades. Nosotros hemos cuestionado muy fuertemente la ausencia de la publicidad sanitaria en todo lo que pasó en ACE. Yo no me olvido el 21 de febrero de 2017 que interpelé al ministro de Salud Pública en ese momento por un imán cardiológico para el norte del país para descentralizar, que en ese momento el ministro dijo que no, y en los dos meses lo terminó habilitando. Y lo interpelé también por irregularidades en ACE, donde presenté toda la documentación que acreditaban las afirmaciones que había expresado en esa oportunidad, y hubo un respaldo a lo que era ese directorio en ese momento, que había una clara responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, que se ha convertido en un espectador de lujo en lo que sucede en el sistema de salud. Es como que está en el palco oficial, pero no sale a la cancha. Claro. Y le pagamos el sueldo para salir a la cancha, porque seguro que no se van a caminar, o los sinvergüenzas van a seguir ganando si toda la gestión del sistema de salud se realiza por burócratas detrás de los escritorios. Claro. Entonces hay que salir, hay que estar arriba de la cancha, hay que estar arriba de los temas, y sobre todo, Daniel y Fabián, no hay que tener miedo a ejercer la autoridad en cuanto al ejercicio de los controles, tanto en ACE como a los prestadores privados. Acá muchas veces se dice, bueno, pero tanto con ACE, ¿qué pasa con los prestadores privados? Y se dice el Frente Amplio, y mañana vamos a preguntar, bueno, ¿y qué pasa con prestadores privados? Porque acá estuvo toda la disposición, no de un partido político, de cinco, a ir a fondo, a que caiga el que tenga que caer, sea el partido político que sea, por el principio de la rectitud institucional y de la honorabilidad que debe regir en la administración pública. Ahora, los que no proporcionaron los votos para que no haya una prórroga, fue el Frente Amplio. Por lo tanto, estos dos ministros mañana van a tener que nada más ni nada menos que responder sin ningún tipo de excusa, porque no vale decir esa información no la tenemos, no vale, porque si se hubiese votado la prórroga de la Comisión Investigadora, esto se podría haber realizado con mucho mayor profundidad, con mayor detenimiento, citando delegaciones, procesando documentación, procesando información. Entonces, si el Frente es el que termina provocando esta reacción, o mejor dicho, esta promoción de cinco partidos políticos, en definitiva mañana no puede pasar de que los ministros se excusen de que esa información no la tienen en el momento. Claro. Se supone que está todo suficientemente investigado para que tengan información. Claro. Yo quiero ver cómo responden algunas preguntas, que me las voy a reservar para mañana, de casos que aún ni siquiera han salido públicamente.
Te iba a preguntar si había nuevos datos para la justicia penal, pero ya lo estás sugiriendo, lo estás diciendo en realidad.
No sé si para la justicia penal, porque no toda irregularidad en materia tiene que tener apariencia delictiva. Uh-huh. Lo que vamos a hacer preguntas sobre unidades ejecutoras que no se trataron en la comisión investigadora. Yo no tengo ninguna duda. Por un tema de respeto a la instancia de mañana, prefiero no adelantarme, porque estaría adelantándome a los tiempos y a la secuencia. Yo lo que digo es que mañana no solamente se va a hablar de Bella Unión, que seguramente está hablando de la pregunta, pero van a haber unas cuantas unidades ejecutoras que ni siquiera se llegaron a olfatear en la comisión investigadora. Y por otro lado, la responsabilidad del ministro Murro en cuanto a la respuesta que hay que dar en torno al BPS. Bien. El BPS pasaban los camiones de irregularidades por adelante y tampoco había mucha reacción. Entonces, mañana va a ser un ámbito bien interesante para poder quitarnos un montón de dudas y un montón de interrogantes que tenemos, que nos hubiera gustado que sea otro el ámbito, pero bueno, el Frente Amplio no se animó a seguir investigando. Yo creo que querían que suene la campana, porque eran todos los lunes que aparecían cosas nuevas en forma crónica. Entonces, bueno, mañana veremos
cómo nos encontramos. Así que, bueno, juntaste más cosas arriba de lo de Bella Unión, arriba de lo de Rivera, arriba de lo de Salto, arriba de lo de Cerro Largo, arriba de lo de Soriano, arriba de lo de 33, arriba de lo de Canelones, arriba de lo de Pereira Rosell, arriba de lo de Pasteur, arriba de lo de las colonias psiquiátricas, del Hospital de Ojos, en fin, más arriba de lo de Rocha.
Arquitectura. Hay más. Y bueno, mañana hay más y hay otras cosas que uno en realidad se queda prácticamente helado de ver cómo se presentan algunas otras ciudades, pero bueno, lamentablemente es como se está presentando este ámbito. Yo lo que reprocho, Daniel, que creo que lo que la sociedad nos está pidiendo, la sociedad le está pidiendo una reacción a quienes nos dedicamos a esta actividad, que es una reacción independientemente de qué partido político se trate, y es una reacción contra hechos concretos. Y yo creo que acá el amiguismo, en definitiva, fue apoderándose de la gestión de ACE, en donde aquellas jerarcas que cometieron o que estuvieron siendo partícipes o protagonistas en ciertas irregularidades, en definitiva resultaron impunes. Y quienes no eran quizás compañeros del Frente Amplio tuvieron todo el peso de la ley. Y esa desigualdad hace que no solamente pierda la credibilidad del Frente Amplio, que la ha perdido notoriamente, esto me parece que está en la sensación de la gente, sino que muchas veces la gente tiende a generalizar porque, producto de los tiempos y demás, no logra discriminar las situaciones. Nosotros pues estamos todo el tiempo metidos en estos temas. Entonces me parece importante saber separar, saber describir los hechos y que después la ciudadanía, con todo su criterio, con todo su derecho, adopte las consecuencias o las conclusiones del caso.
Ayer le preguntábamos a Carámbula, que estuvo aquí con nosotros haciendo un poco de balance de lo que fue su gestión de febrero ahora, a propósito de todos los temas, y él decía que yo ponía el dedo en la llaga cuando le describía qué pasaba con la figura del médico empresario. ¿Coincidís? Porque digo, todo esto del amiguismo y todo lo demás, está la figura.
Por parte del Frente Amplio no se quiso investigar el empresariado, y eso no se quiso investigar. Bien. A ver, el médico tiene derecho a tener un emprendimiento comercial y empresarial y demás. En eso no me parece que eso de por sí solo represente una irregularidad. El tema es que la administración tiene que defender los intereses de los usuarios. ACE tiene que defender los intereses de los usuarios. Y ACE, en muchas oportunidades, defendió los intereses de los emprendimientos comerciales de sus jerarcas, que fueron compañeros del Frente Amplio. Entonces, sobre esa situación me parece que es de una gravedad que notoria. Y aparte, de médico empresario, que creo que eso, como te decía recién, de por sí solo no representa ningún tipo de irregularidad. Pero fíjate hasta dónde llega la contradicción en la línea lógica del Frente Amplio. El Frente Amplio, que siempre se mostró contrario de las privatizaciones, en muchos aspectos han privatizado un montón de servicios de la salud pública.
Sí, claro, a través de la tercerización,
Y es que se han incrementado notoriamente, pero a su vez, se han incrementado con dos características que no son menores. La primera, parece ser que por arte de magia, la solución para dar asistencia en algunos casos, vamos a seguir con los ejemplos más conocidos, el de Bella Unión, la asistencia se podía dar solamente a través de la empresa de jerarcas. Es decir, que si jerarcas estuvieron en cargo de dirección y decisión en Bella Unión, no tenían un emprendimiento comercial, que no era una ONG o una fundación, un emprendimiento comercial por plata. Si no existía ese emprendimiento comercial, parecía que la gente no tenía asistencia. Porque muchas veces, ¿qué nos dicen? Nos dicen el Frente Amplio, bueno, pero nosotros tenemos que priorizar atender al usuario. Bueno, eso va de suyo. Ahora, después de 10 años de la reforma, ¿qué tenés que depender de un emprendimiento comercial por plata de tus jerarcas para poder dar asistencia? ¿No es mejor que ese jerarca, que ya se le está pagando el sueldo por ejercer la tarea de la dirección del hospital, forme alternativas para que la propia ACE pueda dar ese servicio, en vez de que esté facturando para sí a través de su empresa? Eso es lo primero. Y lo segundo, que en la excesiva privatización que se ha dado en los servicios, se da muchas veces en un doble gasto por un servicio. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces se entregan ambulancias especializadas, pero no se prevé los recursos humanos que se necesitan para que esa ambulancia especializada funcione. Entonces termina pasando que se compra la ambulancia especializada, se entrega la ambulancia especializada, pero por otro lado terminan entendiendo tercerizar los servicios de traslados especializados porque no consiguieron los recursos humanos en la ambulancia.
Completito.
¿No era mejor haberlo previsto anteriormente?
Claro. Habría que pensar.
Y otra cosa que te voy a decir es que si uno mira rubros como CTI traslados, conocete lo que más está asociado en el imaginario colectivo, ¿tá? Las camas de CTI pasaron, cuando empezó la reforma eran 80, aproximadamente, 80.
Sí.
Ahora, o en los últimos años, 191.
Sí.
La lógica tiene que indicar que debe racionalizarse la compra o la contratación de camas de CTI privadas. Sin embargo, se incrementó tremendamente la tercerización de las camas de CTI. Pero como me ponen más camas y me tercerizás más.
Claro.
O sea, ahí es un tema que hasta ahora nunca supieron contestar bien, se entreveraban, dicen que los accidentes de tránsito, cuando decían del tema de los accidentes de tránsito, una CEP estaba diciendo que había como una meseta en el tema de los accidentes, o sea, una contradicción de todos lados. Y en traslados, con un montón de móviles más de salud pública que se presentan como logros de ACE, también hubo un incremento, pero totalmente considerable, de la tercerización de los traslados. Entonces, se gasta, o mejor dicho, se invierte, vamos a llamar una inversión, siempre debería ser una inversión, deja de ser una inversión cuando se utilizan dos fondos de distintos rubros, ya sean los propios y los tercerizados, para dar un solo servicio. Lo óptimo sería racionalizar y tener una estrategia y tener un plan, que es lo que nosotros también hemos cuestionado, la carencia de una estrategia, la carencia de la racionalización de los recursos y el interés por dar lo mejor al usuario, que dar lo mejor significa la optimización de estos recursos. Así que eso es otra cosa que se nos ha presentado en todo este
bueno,
tiempo.
Bueno, todavía nos quedamos con los números de ahora de CIEM, ya sabemos que en el 2012 se gastaban 600 mil pesos uruguayos y saltó ya con la irrupción en el 2013 de la empresa CIEM en Bella Unión a 8 millones de pesos, o sea, se multiplicó por 14 en un global de 32, que alcanzó los 32 millones de pesos uruguayos, y que además sabemos que cuando CIEM estuvo en funcionamiento en 2016, se gastaron 16 millones cuando fue apartada, ¿verdad?, de las funciones de la gestión que venía realizando. Hace en 2017 gastó ya 3 millones de pesos uruguayos menos. ¿Llegaste alguna vez a acercarte a la cifra final esa que estabas armando?
Sí, mira, yo sé que cuando la tenga es con ustedes,
bien,
porque me comprometí así a hacerlo. La verdad es que como seguimos encontrando observaciones irregulares, siguen observando por el artículo 46.
Seguí sumando, digamos.
Claro, como que no termina
una
raya.
Claro.
Tengo que terminar de terminar, pero realmente sí, es tan colectivo, tan general y tan crónica las irregularidades que se han presentado en ACE, que me resulta muy difícil poner la pausa y decir, bueno, llegamos hasta acá.
Bueno,
pero
tranquilo. Bueno, tranquilo, Martín, estaremos hablando más adelante, se viene la interpelación, así que sacaremos muchos datos para volver a charlar. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo grande y muchas gracias, como siempre.
Chao, gracias a vos.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.